Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Quedan 9 minutos hasta la 1 de la tarde. Esto es Costa Viva. Iniciamos aquí ahora un tiempo de radio desde COPE de la Costa que nos va a llevar hasta eso de las 2 de la tarde, recorriendo el occidente de Asturias, la Mariña Lucense, en una jornada de viernes, una jornada que nos recibía a primeras horas de la mañana con tan solo 5 grados de temperatura, eso sí, cielos despejados, pero que a medida que ha ido transcurriendo la mañana, también la temperatura fue mejorando un poquito. Estamos ahora en torno a los 9 grados y medio aquí en Ribadeo. Según Meteo Galicia, todavía va a subir un poquito más. Apuntan unas temperaturas máximas en el día de hoy en torno a los 11 grados. Conoceremos en unos instantes también el pronóstico del tiempo de cara a las próximas horas. Digo, una jornada donde ha tenido hasta el momento pues algunos titulares como estos, como la Guardia Civil que detiene e investiga a los supuestos autores de un delito de estafa, usurpación de estado civil y falsedad documental. Ha sido un trabajo que el equipo de investigación de la compañía de Burela iniciaba en el mes de marzo del año 2017, las pesquisas en relación a un delito de estafa en la compra de un teléfono móvil, el cual no se llegó a pagar al vendedor, cometido en el término municipal de Ferreira de Valadouro. También les apuntamos que durante la mañana de hoy tiene lugar la presentación en el IES en Vilar Ponte del inicio de unas jornadas del programa de educación sexual que el Ayuntamiento de Viveiro va a desarrollar en los 12 institutos que tienen el municipio. También a punto de finalizar la presentación, en este caso en Foz, de la 16ª Festa do Chícaro, que se va a celebrar en la localidad focense el fin de semana del 19 y el 20 de este mes de enero. De cara a esta tarde-noche, también podemos decir, se presenta en el Espacio Cultural de Regal Xunqueira en Viveiro. Pepe Beino va a presentar su novela A Fuxida, un acto que va a contar con la intervención del ceramista Alfonso Otero Regal y también la del autor de la novela. Será a partir de las 8 de la tarde. En esta jornada de viernes también va a dar comienzo una nueva edición del campañazo que organiza el Centro Comercial Aberto de Foz y en la que se van a repartir 2.400 euros en vales de compra. En total participan en esta cita 46 establecimientos focenses. 35 son comercios y servicios y 11 de ellos son locales de hostelería. Los sorteos de este campañazo del mes de enero del CCA de Foz tendrán lugar hoy, el próximo viernes, en día 18 y el 25 también de este mes de enero, y también por último el día 1 de febrero. En cada viernes se pondrán en juego 600 euros en vales de compra, 300 para el primero que cante bingo y 300 para el resto de los cartones premiados. La unidad móvil del Centro de Transfusión de Sangre de Galicia la vamos a tener esta tarde en Viveiro y mañana por la mañana también en Viveiro. Horario de 16:30 a 21 esta tarde y mañana por la mañana de 10:30 a 14:30. Estará ubicada en los jardines Noriega Varela. También les contamos en esta jornada que el gobierno invierte otros 2,22 millones de euros en la mejora de las carreteras de la provincia de Lugo. Concretamente, la subdelegada del gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, ha visitado esta mañana un tramo de la Nacional 634 a su paso por Barreiros, donde el Ministerio de Fomento procede a su reparación. También ha hecho referencia en las últimas horas a que el gobierno cumple con Lugo y que comienza a sacar a la provincia de los 7 años de abandono en las infraestructuras y en la atención a personas. Por lo que se refiere a la Xunta de Galicia, la Consellería de Medio Rural colabora colabora con el Ayuntamiento de Valadouro en prevención de incendios forestales, financiando la compra de un tractor que va a servir para reforzar los trabajos de desbroce en el municipio. La Administración Autonómica aporta para esta compra, aportó 85.000 euros. Y la Xunta ha finalizado las últimas obras en el área de reestructuración parcelaria de Val de Alfoz, en donde la inversión estuvo en torno al 5,6 millones de euros. Y presentado en Ribadeo el campeonato Illa Pancha Challenger, que desde el pasado día 1 de enero está abierto el plazo hasta finales de marzo para que llegue Panchorro. Panchorro no es otra que una ola de en torno a los 20 metros de altura. Unas características más destacables de esta ola es su proximidad a la costa, concretamente en las inmediaciones de la Illa Pancha, aquí en Ribadeo. Habrá que estar pendientes cuando aparece esa ola, para que los 24 surfistas profesionales que van a participar intenten surfear, les digo, esta ola en torno a los 20 metros. Y el gobierno de la Diputación lleva a la provincia de Lugo a tres grandes ferias turísticas en los próximos meses, los primeros meses de este 2019. Concretamente estará primero el próximo día 24, ya de este mes de enero, en Fitur, del 6 al 10 de febrero en Xantar, y entre el 10 y el 12 de febrero acudirá a la feria Phil White para promover los itinerarios xacobeos que atraviesan por el territorio lucense. Balance positivo del 2018, balance en cuanto a turismo por parte del Concello de Viveiro, que valoran que fue la incidencia del sector turístico en su municipio en esta actualidad. En este sentido, indicar que el Ayuntamiento Vivariense experimentó un notable incremento en el número de visitas a la oficina de turismo, que a lo largo del 2018 asciende a 37.281, de los que 30.828 fueron visitantes nacionales y 6.453 fueron visitantes internacionales. En el apartado sindical apuntamos que los trabajadores de Alcoa rechazan las propuestas de la empresa por no dar posibilidad de continuar con las fábricas. La multinacional planteó dejar vacantes con prejubilaciones, concretamente en la factoría de San Ciprián, para cubrirlas con empleados que llegasen desde A Coruña y Avilés. En el apartado económico hablamos de dinero, ya que el presupuesto de Barreiros para el 2019 refleja el final del gobierno del Partido Popular. Las cuentas presentadas aumentan el dinero destinado a empresas y reduce las inversiones en beneficio de los ciudadanos. En concreto, se reduce a la mitad con relación al 2018 y no contemplan ninguna otra obra nueva. Nos acercamos a conocer el pronóstico del tiempo de cara a las próximas horas, que cada día nos facilita Meteo Galicia. Apuntar que para el día de hoy esperan cielo nublado durante toda la jornada, lo que queda ya de la jornada, con viento del nordeste esta tarde. Alcanzaremos unas temperaturas máximas en el día de hoy de 11 grados. Para mañana sábado, orvallo en la matinal, cambiando a cielo cubierto por la tarde, viento variable por la mañana, cambiando a nordeste por la tarde, y mañana las temperaturas estarán las máximas en torno a los 12 grados. De cara al domingo, cielo cubierto durante toda la jornada, con viento del sudoeste por la mañana, cambiando a variable por la tarde. Las temperaturas para el domingo estarán en unas máximas de 13 grados. Para el lunes cambia a cielo cubierto durante toda la jornada, viento del sudeste por la mañana, cambiando a nordés por la tarde.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Notas necrológicas. A señora doña María Dosinda Sixto Otero, Chucha, finou en Cangas de Foz o día 9 de xaneiro de 2019, aos 75 anos de idade, confortada co santo sacramento e a bendición da súa santidade. Descansa en paz. O seu esposo, José Luis Novo García, filla Ana Luisa Novo Sixto, fillo político Antonio Regal Manín, Oteo Pícaro, Kevin Rouco Treyes, irmán Antonio Sisto Otero, sobrinho Antonio Sisto Insua, curmáns e demais familia, pregan unha oración pola súa alma e a asistencia a condición do cadáver que terá lugar hoxe venres ás 4:30 da tarde dende o tanatorio ata a igrexa parroquial de San Pedro de Cangas, donde se celebrarán os funerais e a continuación o enterro dos restos mortais no cemiterio parroquial. Favores que agradecerán: Capela Ardente, Tanatorio de Cangas, Foz. Servicios fúnebres, Funerarias Unidas, Costalucense. Primer aniversario del señor don Manuel López Lastra, Manolo de Camila, que falleció en su casa de Piñeira el día 5 de enero de 2018 a los 83 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descansa en paz. Su esposa, Rosa García Fernández, hijo Manuel López García, hija política Encarna García San Cosme, nieta Marta López García, hermana Carmen, hermanos políticos Moncho y Maruja, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia al funeral de aniversario que se celebrará mañana sábado a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Piñeira. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Servicios fúnebres, Funeraria Ribadense.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
8 minutos sobre la 1 de la tarde. Retomamos Costa Viva y hasta las 2 les vamos a acompañar aquí desde COPE de la Costa. Por cierto, en primer lugar, conocemos cómo se transita a estas horas por las carreteras, tanto del occidente de Asturias como de la Mariña Lucense.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
A esta hora, normalidad en el tráfico tanto en el occidente de Asturias como en la Mariña Lucense. En algunas carreteras de la Mariña, por ejemplo, esa Nacional 634, pues por Barreiros hay retenciones motivadas por esas obras que se están realizando desde días pasados y que consisten en la renovación del pavimento. Por cierto, si va a viajar, no se olvide de repostar.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Comenzamos el desglose de los distintos temas que ya les hemos adelantado en los titulares con anterioridad, hablando en primer lugar del apartado de sucesos de esa investigación de la Guardia Civil, que se esclarece que 37 delitos, 10 de falsedad documental, 18 de usurpación de Estado Civil y 9 de estafa. Dicen que la Guardia Civil, en el marco de la Operación Jariña, detiene el día 10 del actual a dos vecinos de Lugo de 59 y 21 años de edad, imputadas en calidad de investigada a una vecina de Lugo de 52 años de edad como supuestos autores de los delitos conexos de estafa, usurpación de estado civil y falsedad documental. El equipo de investigación de la compañía de Urela inicia en el mes de marzo del año 2017 las pesquisas en relación a un delito de estafa en la compra de un teléfono móvil, el cual no se llegó a pagar al vendedor, cometido en el término municipal de Ferreira de Obaladouro. En el marco de estas investigaciones y una conocida por los agentes la identidad del presunto autor del delito, se detecta su presunta participación en un gran número de ilícitos penales. Entre otras, realizaba actividades de compra-venta de vehículos, él mismo contactaba con personas que anunciaban la venta en los vehículos en diferentes páginas de anuncios de segunda mano y negociaba la compra de los mismos, simulando en ocasiones el pago del vehículo a través del envío por programas de mensajería instantánea de una supuesta captura de la transferencia por el dinero convenido, transferencia que nunca se llegaba a realizar. Para las compras, el autor de los hechos y en la mayoría de los casos investigados utilizaba las identidades de otras personas, identidades que conseguía a través de las copias de los documentos de identidad que los vendedores o compradores de los vehículos le enviaban por mensajería instantánea para la tramitación de los documentos oportunos en la transferencia ante la Jefatura Provincial de Tráfico, con el consecuente perjuicio para las personas a las que usurpaba esta identidad, al ser considerados inicialmente en las denuncias policiales que se tramitaban como los autores de los hechos, pudiendo demostrarse tras la investigación realizada que tan solo eran meras víctimas del autor real. Asimismo, estas identidades han sido utilizadas para la contratación de seguros express con los que se transportaban los vehículos adquiridos en el mismo día de su compra, suponiendo a los mismos una avería, seguros que no llegaban a cobrarse al aportarse números de cuenta de terceras personas que no aceptaban los cobros. El desarrollo de las investigaciones han desvelado que tras la adquisición de los vehículos con identidades que no se correspondían con el comprador real, el autor en numerosas ocasiones falsificó los documentos que se presentaban en la Jefatura Provincial de Tráfico, modificando los datos iniciales y simulando las firmas de los contratos y restantes documentos. Por parte de los agentes, se ha constatado la participación de 4 personas en los hechos. A solo uno de ellos se le atribuía la comisión de 37 delitos, 10 de falsedad documental, 18 de usurpación de estado civil y 9 de estafa, hallándose esta persona en paradero desconocido y a que le figuran ya varias requisitorias judiciales con orden de ingreso en prisión. Los detenidos e investigada por su supuesta participación en parte de los hechos descritos, supuestamente habrían realizado entregas, traslados y cobros de vehículos, así como supuestamente habrían mediado entre varias gestorías la entrega de los documentos para la tramitación ante la Jefatura Provincial de Tráfico. Los detenidos e investigados han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo. Les contamos también que en la jornada de hoy la subdelegada del gobierno supervisa los trabajos de desarrollo o que desarrolla Fomento en la Nacional 634 dentro de las actuaciones que ha programado el gobierno para mejorar las comunicaciones de la provincia. Isabel Rodríguez destaca que demostramos así con feitos a aposta do gobierno por la provincia de Lugo e o compromiso que temos coa mellora das infraestructuras en Lugo. Ademais, iso Fomento realizará melloras no firme da Nacional Sexta, na Nacional 120 e na Nacional 540. Os traballos prolongaránse durante 4 meses. Escuchamos a Isabel Rodríguez.
Ellos demostran a aposta do Executivo de Pedro Sánchez pola provincia de Lugo. Cando falamos da aposta deste goberno pola provincia, facémolo coa aval das obras e con esta nova actuación demostramos o serio compromiso deste goberno coa mellora das infraestructuras de Lugo, logo de tantos anos de abandono polo anterior Executivo. Actuaremos en 4 vías que son moi importantes para a nosa provincia. Con estas obras tratamos de mellorar as comunicacións de Lugo e tamén facemos un esforzo para aumentar a seguridade dos automobilistas.
Como decíamos, a su delegado de gobierno lembra que Lugo non ten nada que agradecerlle ao Partido Popular. Dice que ela recomendoulles un pouco de máis calma e que fagan autocrítica. Escoitámola de novo.
Lugo non ten nada que agradecerlle ao PP. Nesta provincia todos sabemos o estado de abandono no que nos sumiron. Nas infraestructuras e na atención ás persoas. Entendo que se poñan nerviosos, pero como en Lugo temos memoria, recomendoulles un pouco de calma e que fagan autocrítica. O delegado só fixo ante un breve relatorio do moito que leva feito nuns meses este goberno. Nós non gardamos no caixón ningún proxecto que mellore a vida dos lucenses, como fixeron eles coa estación intermodal de Lugo. Nós traballamos na defensa dos intereses e da seguridade dos veciños, que llo pregunten, por exemplo, os concellos de Lugo ou de Ribadeo, a ver quen se fixo cargo das inspeccións na Ponte do Miño, quen volveu iluminar a Ponte dos Santos que o PP se negou a asumir, ou quen anulou as agachadas os acordos para a devolución dos edificios da vella residencia que hoxe continúan adscritos á Xunta para fines sanitarios.
Pues así andan entre socialistas y populares, que unos que tienen que agradecer, otros que no, llevan así pues prácticamente lo que llevamos de este 2019. Y no es otro que tenemos ahí elecciones cercanas. En el Mes de mayo, elecciones municipales, si antes no hay otro tipo de elecciones. Pero bueno, ahora mismo lo que están ya trabajando todos es de cara a esas municipales de mayo, incluso en la que están trabajando también los distintos partidos, coaliciones independientes de cara a confeccionar las listas, de cara a ver qué candidatos tenemos en cada ayuntamiento de cara a esas elecciones, porque parece que esto va a prometer, porque aparte de las ya consabidas habituales, PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos, en Marea, van a aparecer en algunos casos algunas candidaturas independientes. En los próximos días iremos, se irá conociendo, porque también los plazos ya se van acercando a su cierre y hay que anunciar ya las distintas candidaturas. 17 minutos pasan de la una de la tarde. Esto es Costa Viva, esto es COPE de la Costa, y hacemos una pausa y continuamos.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
En ACISA queremos iniciar el año 2019 a lo grande, y lo hacemos sorteando 5.000 euros en vales de compra el 12 de enero en la octava Fiesta del Comercio. Recopila todas tus rifas, llévalas a la carpa instalada en el Parque de San Francisco el mismo día del sorteo y podrás llevarte a casa importantes premios. Habrá uno no presencial de 1.000 euros y 5 presenciales. El de mayor cuantía está dotado con 2.000 euros en vales de compra. Te esperamos el 12 de enero en la octava Fiesta del Comercio que organiza ACISA Ribadeo.
A las tiendas Las 3Bs en Vegadeo ya han llegado las rebajas de invierno. Sí, sí, rebajas, descuentos hasta el 70%. Marcas como Adidas, Puma, Lois, Levi'son y John Smith. Además, tenemos descuentos especiales para hostelería en ropa de cocina y restaurantes. Los arreglos te los hacemos al instante. Abiertos sábados todo el día. No te lo pienses más y acércate a Vegadeo, a las tiendas Las 3Bs. Estamos en la calle Empedrada 19. Visita nuestro Facebook e Instagram. Aprovecha esta oportunidad. Seguro que algo encuentras.
20 minutos sobre la una de la tarde en Costa Viva. Ahora nos acercamos a hablar de aportaciones de la Xunta en Galicia. En este caso, la Xunta ejecuta trabajos de conservación y limpieza en varios tramos de los ríos Tronceda, Gontán y Masma en el concello de Mondoñedo. Concretamente, a Consellería de Infraestructuras, Movilidade a través de Augas de Galicia está a desenvolver traballos de mantemento, conservación e mellora das marxes e cuncas fluviais de tres ríos no concello de Mondoñedo. Foi o propio delegado territorial da Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, que señala que a intervención consiste na retirada de árbores e polas caídas sobre a canle nas márxenes. Escoitamos o delegado da Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro.
A Xunta de Galicia está a desenvolver traballos de mantemento, conservación e mellora das marxes e cuncas fluviais de tres ríos no concello de Mondoñedo. Augas de Galicia actuará nos vindeiros días sobre un total de 2,6 kilómetros de cauce nos ríos Gontán, Tronceda e Masma, ao seu paso polas parroquias da Nosa Señora dos Remedios e Santa María de Viloalle. O goberno galego busca mellorar o dominio público hidráulico, as zonas de acceso e protexer as marxes dos ríos da súa competencia, co obxectivo de garantir a protección dos ecosistemas fluviais, así como asegurar a correcta circulación das augas.
E seguimos, xa que a Consellería de Economía, Emprego e Industria abre a xornada de hoxe o prazo para solicitar as axudas destinadas á mellora de infraestruturas nos parques empresariais, que poden tramitarse ata o día 11 de febreiro. O delegado territorial da Xunta, José Manuel Balseiro, señalou que na xornada de hoxe abríase ese prazo. Os proxectos suman unha inversión de máis de 5,5 millóns de euros.
A Consellería de Economía, Emprego e Industria abre hoxe o prazo para solicitar as axudas destinadas á mellora de infraestruturas nos parques empresariais, que poderán entregarse ata o día 11 de febreiro. Este é un programa moi valioso para os concellos, que poden reformar e mellorar as áreas industriais en aspectos tan importantes como a depuración de augas, xestión de residuos, vixilancia ou estradas. Na última convocatoria, a do ano 2018, recibiron achegas 13 concellos lucenses por importe de preto dun millón de euros e en todos os casos a Consellería concedeu a axuda máxima establecida, que é do 80% do investimento cun un tope de 120.000 euros.
E a Consellería de Medio Rural colabora co Concello de Obradoiro na prevención de incendios forestais, financiando a compra de un tractor que vai a servir para reforzar os traballos de desbroce no municipio. A Administración Autonómica aporta 85.000 euros. O delegado territorial da Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, explicou que dende o Goberno Galego colaboran co Concello de Obradoiro tratando de facilitar os traballos de limpeza de matogueiras ou no ámbito das competencias tamén da entidade local. Escoitamos novamente a José Manuel Balseiro.
O Concello de Obradoiro conta cun tractor para a prevención dos incendios forestais financiado pola Xunta de Galicia. A Administración Autonómica achega 85.000 euros para adquirir a nova dotación. A través desta colaboración, a Consellería facilita aos concellos o cumprimento das súas obrigas en canto á execución dos traballos de roza e mantemento das vías municipais.
E a Xunta ha finalizado as últimas obras en el área de reestructuración parcelaria de Val de Alfoz, onde han invertido 5,6 millóns de euros. El propio delegado ha visitado a zona en la que se cometieron trabajos en los cuales otras actuaciones corresponden también a esa segunda fase de la red de caminos secundarios, donde también explicó que a lo largo de este año se avanzará en los trámites administrativos que van a conducir a la entrega de los títulos de propiedad.
Cabe destacar que a Consellería de Medio Rural deu no último ano un importante impulso aos proxectos de reestructuración abertos neste concello, xa que tamén concluímos os traballos de campo da parcelaria Pereiro Oiras, tamén cunha inversión de 1 millón de euros, polo cual estamos a falar de entre as dúas 6.600.000 euros.
25 minutos sobre la una de la tarde, nos toca acercarnos también a la Diputación Provincial, porque el gobierno de la Diputación lleva a la provincia de Lugo a 3 grandes ferias turísticas en los primeros meses de este 2019. El diputado de Turismo, Eduardo Vidal, anunció que durante los meses de enero y febrero el gobierno de la Diputación va a participar en 3 importantes ferias de turismo, concretamente en Fitur, en Xantar y en la Firweight. Son ferias que se van a celebrar, le digo, hasta el 12 del próximo mes de febrero. Desde la propia Diputación han invitado a los distintos ayuntamientos de la provincia de Lugo a participar conjuntamente. Eduardo Vidal.
Xaneiro e febreiro van a ser 2 meses de intenso traballo dedicados á promoción turística da nosa provincia, pois estaremos presentes nas 3 feiras e farémolo con presentacións e accións de divulgación que servirán para darne a coñecer mellor moitas das distintas caras que somos capaces de amosar aos visitantes, sempre apostando pola sostibilidade como eixo vertebrador dun turismo de calidade e capaz de valorar o noso patrimonio material e inmaterial. Comenzaremos en Fitur, a feira de turismo máis importante no alcance iberoamericano. Despois acudiremos a Xantar en Espourense, que cumpre o seu 20 aniversario, e ali promoveremos o turismo a través da enogastronomía. E de seguido asistiremos á segunda edición da feira Firewall, dedicada á promoción dos camiños de Santiago. dicir que puxémonos tamén en contacto con todos os concellos da provincia para darlles a posibilidade de participar coa Diputación Provincial nestas feiras, unindo así esforzos para dármonos a coñecer como conxunto entre o público especializado, nunha clara aposta pola promoción turística provincial como destino único, de calidade e cunha identidade perfectamente recoñecible.
E xa que estamos a falar de turismo, no Concello de Viveiro fixeron un balance deste sector durante o 2018. Neste sentido, cómpre indicar que o Concello de Viveiro experimentou un notable incremento no número de visitas á oficina de turismo, que ao longo do 2018 ascenderon a 37.281, dos que 30.828 foron visitantes nacionais e 6.453 foron visitantes internacionais. Esta cifra, aínda que por sí mesma é realmente significativa para constatar a importancia do sector no municipio, non reflite o número real de visitantes ao longo do ano pasado, que é moito superior, xa que non todos os visitantes acoden á oficina de turismo. Así pois, a estes datos habría que engadir os máis de 81.000 asistentes no Resurrection Fex. Tamén habría que sumar os clientes da oferta hoteleira do municipio, que adoitan facer uso da información turística que dende a oficina se remite aos hoteis, para facilitarles tamén a estadía e evitarles a molestia de ter que achegarse á oficina e que, polo tanto, non entran no cómputo referido. Outro dato que avala os bons resultados do pasado ano pode ser a ocupación hoteleira, que alcanzou un ano máis o 100% en determinados momentos do ano e que, en xeral, rondou o 80% ao longo de todo o período estival. Finalmente, para contabilizar o número de visitantes que se achegaron ata Viveiro ao longo do 2018, hai que ter en conta tamén todas aquelas familias que teñen no municipio vivariense unha segunda residencia ou as numerosas excursións organizadas que suceden ao longo do ano. Neste sentido, cando faltan poucos días para que peche Viveiro ante o Berce, cómpre sinalar que o noso Belén volveu a ser un éxito de público, ao que chegaron excursións de diversos puntos de Galicia e algún centro educativo. Estes resultados altamente positivos son o froito do intenso traballo que o Concello de Viveiro, a través da Concellería de Turismo, ven desenvolvendo nos últimos anos co fin de promocionar o municipio vivariense dentro e fora das fronteiras, dando a coñecer os seus múltiples recursos e consolidando-o como un referente turístico de calidad. Para isto, ao longo do pasado ano, Viveiro participou en feiras de turismo nas máis importantes do sector. Nunha delas, en Fitur, que precisamente é unha feira que temos aí á volta da esquina. Tamén estamos á volta da esquina da 1:30 da tarde.
Chegaron as rebaixas de inverno. Ven a rebaixas ao Centro Comercial Aberto de Foz e aproveita os grandes descontos que atoparás no noso comercio. Chegou o frío e chegaron as rebaixas. Este é o momento ideal para comprar no Centro Comercial Aberto de Foz. O Centro Comercial Aberto Focense deséxache un feliz ano novo.
Y vamos a seguir hablando de promociones de turismo, en este caso de esa competición de surf que puede haber si llega Panchorro o no llega Panchorro. Panchorro, como saben, es esa ola que junto a ella Pancha puede llegar entre el 1 de enero y finales de marzo. Concretamente, se presentaba ayer un evento deportivo que va a tener lugar en las inmediaciones de Illa Pancha. Concretamente, van a participar en este evento deportivo, evento de surf, 24 profesionales de prestigio internacional que intentarán surfear a Panchorro. Panchorro no es otra que una ola de unos 20 metros que se produce, como decíamos, frente a la isla Pancha. El gobierno de la Diputación, aquí vienen las subvenciones, la administración que colabora precisamente en este evento deportivo aporta 12.000 euros. En la presentación estaba el propio presidente de la Diputación, Darío Campos, que ha hecho referencia a que este evento va a contar con una gran repercusión internacional. Escuchamos a Darío Campos.
Un novo campeonato de Illapancha Challenge que creo que ten moito futuro. Non é un evento que vai a poñer a Ribadeo e tamén a provincia de Lugo no mapa, non? No mapa nacional e no mapa mundial do surf. A nosa axuda pois, son 12.000 euros porque creemos en eventos destos que nos diferencien, que nos poñamos en valor do noso territorio. Desde a Diputación contade con o noso apoio para que isto continue e se poida manter no tempo e dentro de uns anos pois, estamos tanto a celebrar pois, a 10ª edición deste Illapancha Challenge. Así que nada, que hola, como digo, pase a súa hora e que disfrutedes.
Pues habrá que estar esperando a esa ola, habrá que estar pendiente, no sé si habrá que estar pegaditos a la isla Pancha, a las inmediaciones, para ver cuándo salta la ola, si esos 24 surfistas van a estar todos estos días también con la mirada puesta en las inmediaciones de Illapancha. De todas formas, uno de los objetivos de este evento, además de la propia competición, de olas gigantes, es crear un encuentro entre deportistas, público, medio natural, incentivando también una serie de prácticas respetuosas con la finalidad de que el impacto ambiental sea cero. En cuanto a temas sindicales, nos preocupa Alcoa. Recordarán que está ese expediente para las plantas de Coruña y San Ciprián. Bueno, pues reunión el día de ayer y esa comisión negociadora en representación de los trabajadores de las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés han rechazado las propuestas presentadas por la multinacional por no dar ninguna posibilidad de continuar con las fábricas, según informa. En un comunicado le reprochan también no mostrar el menor síntoma de interés por las que la representación sindical les hizo llegar. Al respecto explican que durante la reunión celebrada en el día de ayer, la representación de los trabajadores presentó una contrapuesta a la de la empresa, que planteó despidos para los tercios de ambas plantillas a partir del 15 de enero, según informaron también los comités. En la propuesta de los trabajadores instaba a la multinacional a valorar el impacto económico del cierre de las dos empresas y a aprovisionar dicha cuantía para ser entregada al gobierno del Estado español, cediéndole al mismo tiempo la titularidad de las dos empresas. ¿Para qué? Junto con los gobiernos autonómicos de Asturias y Galicia y los respectivos comités de empresa puedan buscar sin presión alguna a otro productor que se haga cargo de estas instalaciones. Explican que desde la empresa se les hizo una contrapuesta a la presentada inicialmente con la inclusión de una serie de matices. En concreto, informan despejar vacantes en la planta de San Ciprián. En concreto, en Aluminio Español, ofreciendo la posibilidad de prejubilaciones a los trabajadores de 57 años o más a 31 de diciembre de 2018. Dichas vacantes serían cubiertas por trabajadores de A Coruña y Avilés con una incidencia de recolocación de hasta 50 empleados. Las personas con mayor antigüedad y que no lleguen a dicha edad prejubilable tendrán prioridad para la ocupación de dichas vacantes. La distribución sería equitativa para las dos plantas, explican desde la representación de los trabajadores. Así que así están las cosas en cuanto a los trabajadores de Alcoa en relación en las tres plantas, Coruña, San Ciprián y Avilés. Hablamos de política municipal, o mejor dicho, antes hablamos de una presentación que ha tenido lugar esta misma mañana. Decíamos al principio que hoy se presentaba en Foz la edición número 16 de la Festa do Chícaro, que se va a celebrar en Foz los días 19 y 20 de este mes de xaneiro. O programa de actividades foi presentado, como decíamos, este mediodía nun acto que se desenvolveu na Casa de Cultura, e o día 17 haberá tamén unha charla sobre o marisqueo e a acuicultura en Galicia, e xa o 19 a partir das 12 será a inauguración da festa e o pregón que pronunciará Eduardo Fraga, es secretario da Cofradía de Pescadores de Foz. Na carpa instalada no peirao poderase tamén degustar chícaros en empanada, a provenzal ou ao vapor, tamén con favas de Lourenzal Zá. Esta festa gastronómica tamén se desenvolverá en varios locais hostaleiros da vila, tal como explica o concelleiro do Mar no Concello de Foz, Pedro Fernández Manín.
Presentámola e acompañámonos a diputada provincial Mayra e ao alcalde comigo. Más que nada queremos destacar a colaboración tanto da Diputación como da Xunta de Galicia nesta festa que considerase que é a primeira festa gastronómica posiblemente de Galicia. O programa desta festa, como acabamos de dicir, empezará o día 17 de xaneiro, xoves, ás 11 da mañán, no Salón de Actos da Casa da Cultura de Foz, donde habrá unha charla sobre marisqueo e acuicultura en Galicia, impartida por Susana Novo Vázquez e Justo Ojea Martínez, Viviana Viñas, doctoras en biología, investigadoras do Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo, pertenecentes á Consellería do Mar. O 19 de xaneiro, que é o día grande, na carpa que estará instalada no Queirao, ás 12 da mañá terá lugar o pregón e a apertura de stands. O pregón estará a cargo de Eduardo Ladra Cociña, e secretario da Cofradía de Pescadores de Foz. É un señor que naceu en Celeiro, traballou na Cofradía de Celeiro, logo foi secretario da Cofradía do Vicedo, e terminou a súa andaina como profesional na Cofradía de Pescadores de Foz. Conocedor dos problemas e da zona da Ría de Foz, que queremos destacar que é unha persoa que pode adaptar o pregón totalmente ao que é esta festa, este bivaldo que conoce perfectamente. A partir das 12:40 habrá unha actuación solamente de tres pezas a cargo do grupo Mar Aberto de Foz. A elaboración do molusco, é dicir, do chícaro, correrá como ano a cargo da Escola de Hostelería do Il de Foz, que fará a súa preparación ao provenzal, ao vapor e berberecho con fabas de Lorenzá. Desta maneira, con esta última da fabas de Lorenzá, pois tamén patrocinamos e facemos dos nosos produtos da zona algo que se pode intercalar con outros tipos de marisqueos. Además, habrá empanada que a preparará Confitería Anduriña. Durante todo o día estarán animadas as calles por grupos folclóricos de tradicionales gallegos. E á noite volverá a 19:30, é dicir, a 7:30 da tarde, volverá a actuar o grupo musical Mar Aberto. E ás 10:30, a actuación na carpa da charanga NBA. O precio da ración será a 5 euros, más a parte a bebida, tanto a agua como cerveza, como viño, que será ao precio dun euro, os mesmos que figuraron o ano pasado. O día 20 seguirá a festa polos bares de Foz. Ollo, quero destacar que este día non estará a carpa aberta. Hai moita xente que sempre di que collo os tiques e o día siguiente. No, a carpa solamente funcionará o día 19, durante todo o día, hasta que se agote o produto. Esta festa conta coa colaboración da Asociación Sempre Foz, que é encargada de maior parte da preparación, porque o Concello leva todo o que é o institucional. Destacar, como dixen ao principio, a colaboración da Diputación e Xunta de Galicia, os empleados municipales que son alma mater do montaxe e facer a repartición en cada unha das casetas. Esperámonos o día 19 no Queirao e o 19 ou 20 por todos os bares de Foz, donde habrá para degustar o que aquí na ría, aquí na vila de Foz, chamamos o chícaro.
En total, en total serán 1.200 kilos o que hai previsto que cociñar ao longo deses días. Destacar que o goberno da Diputación impulsa tamén os produtos do mar, colaborando con 4.000 euros nesta festa do Chícaro en Foz. Mayra García, diputada pola Mariña na Diputación Provincial, tamén estaba nesta presentación. Destacou que dende o goberno da Diputación buscan por un valor o por en valor o marisqueo, unha actividade tradicional na costa de Lugo. Escoitamos a Mayra García.
Sí, ten unha festa xa consolidada e coa que desde a Diputación de Lugo, pois outro ano máis tamén queremos contribuir para que se siga levando a cabo. Eu, dada o teu extenso relato de toda o que nos vamos a encontrar nesta cita gastronómica e festiva, quero poñer en valor pois tres cousas. En primeiro lugar, pois a que este presente a Escola de Hostelería, xa que é fundamental vos tedes o privilexio de contar con ela, o único concello da Mariña que conta con esta escola, e me parece fundamental pois tamén nestas citas gastronómicas que atraen turistas, pois poñer en valor de novo pois os ciclos formativos, como neste caso a través da escola de hostelería. Por outra banda, pois o esforzo que se está a facer desde as administracións traballando conxuntamente, como ti ben decías, todas xuntas, tanto Xunta como Concello e Diputación, e por último e non menos importante, pois a aposta que fai todo o sector da hostelería e implicación, xa que sin eles sabemos ben que sería imposible levar a cabo.
Lembramos que vai a ser o fin de semana 12, 9 e 20 deste mes de xaneiro esa festa do Chícaro. Seguimos en Foz porque el Ayuntamiento de Foz construye una pista multideporte en la zona de las Torres. Incluye campo de césped artificial y juegos infantiles, entre otras instalaciones. Según explicó el propio alcalde de Foz, Javier Castiñeira, esta actuación parte del plan de dinamización del entorno de las Torres y cuenta con la financiación del plan único de la Diputación. Javier Castiñeira.
Concretamente, pois, onde era a antigua pista de tenis e a antigua pista de futbito, máis a zona de parque infantil, que todas esas zonas se cambiarán pois, por unha zona nova, unha zona que incluirá unha pista de multideporte con césped artificial para poder practicar fútbol e baloncesto ou calquer outro deporte con un recinto cerrado, tipo urbano, máis unha pista, un bowl de skate que bueno, pues era moi demandado aos aficionados ao skate e á bicicleta, incluso ao surf demandaban aquí no noso concello. Máis despois pois unhos xogos, unha pista de xogos infantis que se renovarán e cambiarán pues, os que había totalmente desgastados. Por lo tanto, pues bueno, pido a todos os veciños da zona paciencia. Durante unhas semanas estaremos aí traballando unha obra de bastante envergadura, que estamos contentos porque é unha infraestructura necesaria e que vai dentro dese plan de dinamización das Torres que xa se iniciou o ano pasado co asfaltado de toda a urbanización. Ahora queremos dotar con este equipamento esa zona que queremos dende logo pues, mellorar os equipamentos pues, que rematará tamén co pintado dos viales un remate a obra. Por tanto, pues bueno, a todos os veciños da zona pedirse paciencia durante as obras. Estamos seguros de que vai a quedar estupendamente pues decir que son fondos da Diputación íntegramente dentro do plan único, que son pues, obras que escolleu o Concello que se entendían inversións necesarias para diferentes zonas do noso Concello. Por lo tanto, pues, bueno, agradecer a todas as persoas a súa paciencia e bueno, esperar que se desarrollen os traballos con normalidade.
Agradecementos por unha parte, pero tamén chegan críticas, xa que o candidato del Partido Socialista de Gallego, PSOE, en a alcaldía de Foz, Fran Cajoto, se ha reunido con los empresarios del polígono industrial, donde ha salido a relucir una serie de deficiencias observadas en esa área industrial, tanto en mantenimiento básico, limpieza, desbroce, iluminación, señalización, reparación de calzadas, seguridad o sistemas de comunicación. Escuchamos a Franca Joto.
Un elemento que nos preocupa realmente o polígono de Foz, porque o parque empresarial de Foz é o máximo xenerador de emprego do concello, é o que xenera impulso e traballo aos habitantes do concello, e vemos que non está nas condicións adecuadas, non? Entón, o que fixemos foi reunirnos coas distintas empresas do polígono, que nos contaran as deficiencias que les ven, aparte das que son palpables e visibles por todo, e que se pode millorar, non? Hai moitas cuestións nas que incidir, por exemplo, no alumbrado público, que é deficiente, na limpieza e na conservación do mesmo, que vemos todos, hai unha falta de desbroce e demais. Ademais, hai que ter en conta que non só é un polígono, sino que é un parque empresarial, non? Hai distintos establecementos están á venta ao público. Evidentemente, o polígono non vai ser atractivo para implantarse máis empresas, non vai xenerar máis postos de traballo se non está cuidado e non está en condicións adecuadas, porque non deixa de ser unha superficie de venta. Puxamos en común todas estas cuestións, informáronos de outras relativas a como que todavía non hai unha fibra en condicións en a que se encontra na rotonda, non está continuada esta línea de fibra óptica no resto do polígono. Para desenrolarse, as empresas necesitan un acceso a internet rápido, fiable e seguro que lle permita facer os negocios e máis hoxendía. Sí que hai algunhas cousas positivas, non? Como o recente anuncio da autovía, que todo o mundo pues estaba de acordo en que o enlace vai servir para darlle impulso a este polígono, a este parque empresarial, non? Pódense implantar empresas logísticas importantes. Seguimos dicindo, é unha pena que se desaproveite esta oportunidade de impulso da autovía, é unha pena que non se aproveiten axudas que dan outras administracións. Recentemente no DOGA, ayer mesmo, desde xaneiro, publicouse unha serie de axudas para parques empresariales. Esperemos que o Concello de Foz solicite, porque o polígono necesita moitas melloras e é responsabilidade do Concello. Entonces, nosotros desde o Partido Socialista, desde logo, se gobernamos a partir de maio, vamos a dar o impulso que o parque empresarial de Foz necesita.
E nos acercamos al Ayuntamiento de Cervo.
Cervo móvese, un concello activo, dinámico, cheo de vida.
Saudamos xa ao seu alcalde, Alfonso Villares. Moi boas tardes.
Hola, moi boas tardes, Miguel.
E imos a falar de obras, en primeiro lugar, xa que o concello inviste uns 25.000 euros no saneamento da parroquia de Castelo, procedentes íntegramente das arcas municipais.
Así é, son os traballos que empezamos ahora a principios de ano, non hai que parar, entonces xa decidimos canto antes por facer estes traballos e estas inversións en infraestructuras esenciales, en infraestructuras que nosotros consideramos prioritarias a executar dentro dos presupostos e da forma de gobernar que estamos a facer en Cervo. En este caso, pois, son, como ben dices, máis de 25.000 euros que proceden todos eles de arcas municipales. E con eles o que vamos a dar é outro paso máis no saneamento na parroquia de Castelo, no burgo de Castelo, e en concreto son traballos de distintas acometidas, de unha serie de casas, máis de 20 casas, 22, a casas as que se van a facer a acometida deste saneamento a rede xeral, unha rede xeral que xa foi pois executada en anos pasados. Bueno, eu creo que son traballos, repito, que para nosotros son prioritarios por dous motivos. Unha, porque estamos a levar adiante pois un servicio que é fundamental para os nosos veciños, para os veciños, en este caso, pois, de Castelo, para os veciños do noso rural, que non solamente señamos veciños que vivamos nas zonas máis urbanas que teñamos máis servicios, e por outro lado tamén que, sin dúda ninguna, que este tipo de inversións que podan servir tamén pois unha serie de bueno, pois de para as personas e familias que queiran e que esteñan pensando en buscar un novo asentamento ou unha nova vivenda, pois que, bueno, que isto sirva pois para poder asentar nova población nas nosas aldeas. En todo caso, uns traballos que esperemos que esteñan rematados ao largo deste mes, e é un paso máis, como dixen antes, Miguel, para, bueno, para levar o saneamento a, en este caso, pois ao núcleo de Castelo.
E estamos a comenzar o 2019, hai que falar do presupuesto municipal para este ano.
Sí, unos presupuestos que nosotros xa levamos elaborando estes meses pasados, xa fomos informando pouco a pouco del ao largo de tamén destas últimas semanas. Unos presupuestos en donde xa tamén foron informada a mesa de negociación dos traballadores do concello, foi informada tamén os distintos grupos da Corporación Cerdense, e aproximadamente pues, xa executaremos un pleno. Unos presupostos en donde o total é de 7.110.667,27 euros, nivelado en ingresos e gastos. Unos presupostos que nosotros considerábamos pues, moi sensatos, en donde podemos destacar, por un lado, o incremento no apartado de inversións. Falamos de máis de 1 millón de euros que están postos e que están presupuestados en este capítulo, en concreto 1.055.000 euros, máis de 120.000 euros con respecto ao ano pasado. Os presupuestos, entonces, tamén, bueno, eu creo que tamén habría que destacar outros apartados, como sin duda o feito da deuda, unha deuda financiera que tamén vai baixando, xa baixamos de 1 millón de euros, e que ademais durante estes anos pasados fomos negociando a deuda que xa había, unha deuda que xa ven de moi antigo, de baixala, de negociala de tal maneira que destacar unha cuestión, por exemplo, con todos os intereses que pagamos en este ano, pois o total foi de apenas 150 euros de intereses con toda a deuda que temos. Por lo tanto, creo que ahora mismo pues, temos unha deuda que baixa de 1 millón de euros e que nos genera moi poucos gastos. Por lo tanto, podemos invertir parte dese diñeiro en distintas inversións que son as que estamos a executar en estes momentos. Bueno, creo que tamén no apartado dos presupostos temos que destacar as partidas destinadas aos servicios sociales, son máis de 481.000 euros, a partida de educación máis de 376.000 euros, por lo tanto creo que tamén son cuestións a destacar, como o feito incluso do que invertimos e co que queremos tamén impulsar a actividade do noso tecido asociativo e tamén dos programas de formación juvenil. Entre as dúas partidas son máis de 350.000 euros os que temos tamén presupuestados. Por lo tanto, creo que están listos os presupostos para seguir invertindo nas partidas sociales que para nosotros son fundamentales, pero tamén nas partidas de inversión, como acabamos de comentar fai un momentinho.
Tamén hai diferentes axudas, tamén un apartado para ese material escolar, para transportes, para os propios centros educativos que hai no concello, non?
Sí, eu creo que nosotros o aspecto educativo intentamos que mimalo e miralo moitísimo. Queremos que sexa, pues, en este caso, todos os nosos centros que esteñan en máis que óptimas condicións. Queremos axudar as familias o máximo posible tamén, que lle seña pois o menos gravoso para eles o feito de que teñan os seus rapaces estudiando. Por lo tanto, pues, durante estes días pues, entregamos, en este caso, os nosos centros educativos unha axuda de máis de 1.200 euros, 1.250 euros en concreto, tanto os colexios de infantil e primaria de Cervo como ao Península da Paz de San Cipián e tamén ao Instituto Marqués de Sagalelos. Tamén foron máis de unha trintena de estudiantes os que recibiron unha axuda para gastos de transporte, unha axuda de unha cuantía de 250 euros para alumnos, en este caso pues, para aqueles alumnos que están estudiando fora do noso concello, que están estudiando formación que non poidan cursar no que é o concello de Cervo. E tamén, pois, neste caso tamén entregamos tamén axudas para material escolar dirixida aos alumnos de infantil, en un primeiro momento ao CEI Península da Paz, como posteriormente ao Colexio de Cervo. En este caso, para os nenos de infantil, porque o único alumnado que está carente de ningún tipo de axuda de ninguna outra administración, por lo tanto, nosotros tamén temos cuberta ese apartado. Eu creo que, como dixen, a educación é fundamental e nosotros intentamos facer todo o posible pues, para axudar, para poñer ese grau de area fundamental tamén para que sigan as nosas xeracións, se sigan formando e teñan todas as facilidades posibles para poder facelo.
Pois, Alfonso Villares, alcalde do Concello de Cervo, moitas gracias por acompañarnos. Boas tardes.
Moi boas tardes e moitísimas gracias a vos, como sempre.
E vamos a seguir falando de presupuestos, neste caso do presupuesto de Barreiros para o 2019, que reflexa o final do goberno do Partido Popular. As contas presentadas aumentan os cartos destinados a empresas e reduce as inversións. Así o entenden dende o Bloque Nacionalista Galego, tal como explica a súa portavoz Ana Hermida.
O orzamento presentado polo goberno do Partido Popular en Barreiros non ven ser máis que a continuación dos anos anteriores. Non denota que este é o fin dun goberno que non ten absolutamente ningún proxecto, nada ilusionante que ofrecerlle ás veciñas e aos veciños de Barreiros, e iso demóstrase claramente no eso de investimentos, onde non se reflicte ni un só investimento novo. Todo o que se contempla como investimentos para 2019 son os que veñen do 2018, que ou ben non se finalizaron ou nin siquiera chegaron a executarse noutros anos, non só no 2018 sino que incluso algúns veñen do 2017. Isto que demostra é unha decrepitude absoluta do goberno municipal, unha falta de proxecto, unha falta de ilusión, e que dende logo que está facendo é agardando o fin dos seus días, non?
Dende o Partido Popular, o propio alcalde Alfonso Fuente, en relación a estes presupuestos municipales, indi que este 2019 foi aprobado no pleno celebrado na tarde de onte, ascende a máis de 4 millóns de euros e contempla unha partida para diferentes obras na rede de abastecemento de auga, nas vías públicas ou na reurbanización da Nacional 634. Fuente Parga subliña tamén que se trata dun orzamento para as veciñas e os veciños de Barreiros en cantidade e en calidade, e insiste en que se manteñen todos os servizos que se prestan á cidadanía. O alcalde rexeitou as críticas vertidas polo Bloque Nacionalista Galego.
No Concello de Barreiros levábamos a aprobar o presuposto para o ano 2019, non? Un presuposto no Concello de Barreiros que ascende a 4.065.000 euros, e no cual, bueno, pois é un presuposto no cual se siguen mantendo todos os servicios que se prestan aos veciños e deixando ben claro que non se incrementa ningún imposto, senón que se mantén o que é a carga impositiva, e se adaptan as partidas de gastos precisamente aos ingresos que recibe o concello, non? É verdad que se fan unha serie de investimentos, se sigue traballando na rede de abastecemento de auga, non, na que se van a investir outros 92.000 euros, así como tamén nas vías públicas, non? Neste presupuesto pues, aparecía unha partida de 50.000 euros, pero esperamos, como todos estes anos, por recibir ese plan único tamén no que contamos con outros 200.000 euros para poder executar e mellorar todas as vías municipales, e ainda temos pendiente de executar o de este ano, por lo tanto, vanse ir a mellorando todas as vías, vanse a investir outros 231.000 euros na reurbanización da Nacional 634 pola execución dos avales a un promotor, e tamén se contempla pois a compra de terreos para a EDAR, si a Xunta pois dera adiante con a EDAR en Reinante, ¿no? A nova depuradora. Por lo tanto, xa digo, mantemos todos os servicios que se están a prestar neste concello. No debate, no pleno de onte, me sorprendía cando o Bloque Nacionalista Galego pois nos criticaba dicindo que este presuposto non era un presuposto electoralista. É curioso que desde a oposición se nos critique porque non seña, ao ser un ano electoral, este 2019, se nos critique porque non seña un presuposto electoralista. Evidentemente, nós non facemos presupostos electoralistas, o que facemos son presupostos pois veciños e veciñas de Barreiros, para seguir mantendo todos os servicios que se venen prestando aos veciños, non? En cantidad e en calidad.